La revolución imaginaria es el título que lleva el libro más reciente de un importante historiador que es el doctor Carlos Illades, en donde hace un balance de este sexenio que está ya en la recta final de México, un balance de lo que ha sido el gobierno de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador en México, y bueno, pues coloca una revisión crítica, una mirada pues de alguien como él, especialista, que plantea cosas como que la 4T decir que la 4T nos pone en paridad con Cuba o Venezuela, o que México está al borde de un colapso, son declaraciones muy simplistas, dice la presentación del libro de Océano. Para el académico Illades, en realidad la cuarta transformación se trató de una revolución imaginaria. ¿De qué está hablando Carlos cuando dice esto? Gracias por estar aquí y contarnos. Bienvenido al programa, doctor. Gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Carmen. Pues la revolución imaginaria es de los dos lados. Es sin duda del lado de la autollamada cuarta transformación. Es porque postula un cambio. De hecho, desde el inicio casi el cambio estaba supuesto, antes, digamos, de siquiera intentar realizarlo, y se mueve en la perspectiva de que el país ya cambió de una manera cuasi definitiva. Pero también del lado de cierta derecha, no diría de todos, pero sí de una parte, incluso en los medios, decir que México ya es Venezuela, ya es Cuba, o comparaciones, digamos, más estrambóticas como que es Hitler o algo así López Obrador, pues también habla de una presunción, digamos, de un cambio, en este caso, pues hacia un autoritarismo fuerte que no creo que haya ocurrido todavía en el país, afortunadamente.
¿Por qué usas la palabra todavía?
No, todavía, yo creo que...
¿Porque piensas que puede ocurrir o porque no vaya a ocurrir? No, o sea, no es algo que tú estés viendo.
No, o sea, yo creo que sin duda la figura de López Obrador, su manera de gobernar, tiene elementos, o yo hablo de una pulsión autoritaria, pero no creo que sea una pulsión autoritaria estilo otros regímenes políticos. Yo creo que incluso la llamada cuarta transformación todavía no ha conformado un régimen. Yo creo que eso está por verse. Y por otro lado, yo ahí sí esperaría en el cambio de gobierno, en el sentido que fuera, que algunos de los rasgos, digamos, de esta manifiestos, de esta pulsión autoritaria, se minimicen o se controlen.
Como estudioso, bueno, eres un estudioso identificado, digamos, con una perspectiva de izquierda, déjame decirlo de esta manera, tus propios trabajos de investigación, tus libros, tu tarea académica y de investigación, déjame que la coloque de esa forma. Desde esa perspectiva, ¿qué dices cuando lanzas esta expresión de revolución imaginaria en términos de balance? ¿Qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? ¿Qué caracteriza esto que el actual presidente de México, que está en la recta final de su mandato, llamó la cuarta transformación? Ayúdenos a entender.
O sea, lo he platicado en distintos espacios. La pregunta es si López Obrador es de izquierda o no es de izquierda, ¿no? Yo creo que una definición genérica de izquierda, incluso hay una definición clásica de Norberto Bobbio, es que las izquierdas se preocupan por la desigualdad social y tratan de atenderla. En ese sentido, yo creo que López Obrador sí se ha movido en esa dirección, con políticas muy probablemente cuestionables, cortas en sus resultados, pero en todo caso sí se han logrado avances, aunque sea menores en esa materia, en una época o en un entorno económico que le resultó, digamos, difícil. Pero en otros niveles o en otros aspectos que son importantes para las izquierdas, y pienso en las izquierdas que en general consideran que hay que empoderar a las clases populares, en esa dirección López Obrador pues se ha quedado muy lejos de empoderar a las clases populares. Es decir, no ha habido una transferencia del poder del Estado o de las élites hacia las clases populares, que sería una de las perspectivas de la izquierda. Y en otros ámbitos que son, digamos, muy comentados, pues los recortes draconianos al gasto público en cuestiones sustantivas como salud, educación, etcétera, pues son realmente o implican un retroceso. Y por otro lado, y pues la desinstitucionalización del Estado, que me parece ahí sí incluso una involución. Esto es, se ha fortalecido el Ejecutivo, pero se ha desinstitucionalizado el Estado.
A ver, déjame detener en parte lo que estás diciendo. Si planteas ser de izquierda con esta expresión que usaste, ser de izquierda significa reconocer la desigualdad social y tratar de resolverla. Bueno, en buena medida tú dices ahí puede haber una conexión de López Obrador con el tema de la izquierda. Pero ¿qué acabó ocurriendo durante este sexenio que está por terminar en materia de resolver o intentar resolver la desigualdad social? Déjame hacer una pausa que necesitamos y volvemos contigo, Carlos Illares.
De una vez aprovecho para decirles que miércoles, jueves, viernes y sábado, antes del día 2, que son las elecciones, no vamos a tener mañanera. Por eso. ¿Sí? O sea, no habría problema, pero no queremos.
¿A partir de cuándo, perdón?
O sea, el día 2. Es el domingo.
Sí, es domingo 2 de junio.
2 de junio, es la elección. El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña. ¿Qué es día?
29.
Bueno, entonces, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles. Pero ya no el jueves.
De acuerdo.
Ni el viernes. Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural.
Presidente, su gira de la próxima semana va a ser en
no
fin
me
de
va
semana.
A ver nadie, pues, para que quede claro.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Regresamos con el doctor Carlos Illares hablando de esta tarea suya y del libro que está circulando ahora en Océano, que es La Revolución Imaginaria. Y bueno, te planteaba, Carlos, hace un momento sobre los que podrían defender a AMLO, a López Obrador, respecto a ser de izquierda, reconociendo, como tú dices, la desigualdad social y tratando de resolverla. Bueno, se ha destinado una enorme cantidad de dinero público para distribuir a la población más vulnerable en México. ¿Qué decir de la forma en que lo ha hecho este gobierno de López Obrador?
Ahí entra lo que te comentaba hace un momento de la desinstitucionalización. Esto es, le quitas dinero a salud o le quitas dinero a otros rubros y lo vuelves transferencias directas. En general, las políticas sociales incluyen transferencias directas, pero no son exclusivamente transferencias directas. Desde mi perspectiva, habría sido mucho mejor reforzar las instituciones existentes, mejorarlas, etcétera, y canalizar ahí la redistribución de la riqueza, pero a través de mecanismos como más fiables, más institucionalizados. Por otro lado, pues está el problema de los ingresos del Estado. Esto es, no puedes ir mucho más lejos en una redistribución si lo único que haces es reacomodar el presupuesto. Y por eso es lo que ha ocurrido, este distanciamiento con respecto de las clases medias. Esto es, le han quitado recursos que antes iban pues a las clases medias, vía cultura, vía ciencia, vía lo que sea, y se han pasado, a otros rubros. Entonces, mientras no haya una reforma fiscal progresiva y sustantiva, la política social pues es sumamente endeble. Y como sugieres en tu comentario, pues incluso propicia, para sesgos electorales.
El presidente de México, al arrancar este gobierno suyo desde una opción de izquierda, como se planteó, digámoslo así, prometió una cuarta transformación que no es otra cosa más que equiparar lo que propuso pues con las grandes gestas históricas de México, la independencia, la revolución, en fin, está planteando de ese calibre lo que iba a ser transformado. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué se logró y qué no?
Bueno, sin duda no es de ese calibre, pues es bastante menor. Y no solo eso, está, por ejemplo, muy lejos de lo que logró Lázaro Cárdenas, ¿no? Yo creo que en las comparaciones históricas, para López Obrador, la figura de Lázaro Cárdenas, salvo cuando se conmemora la expropiación petrolera, es una figura incómoda. Entonces, se queda, digamos, muy corta en relación con las otras gestas históricas. Pero por otro lado, y eso vuelvo a las tradiciones de izquierda, las tradiciones de izquierda pues no se reconocían en esas transformaciones, o sea, hablaban de esas transformaciones como cambios importantes en el país, pero las izquierdas pues hablaban más del 68, hablaban más de otras figuras, no hablaban tanto de los presidentes, y López Obrador pues ha introducido en la izquierda pues una lógica que es más la de la historia patria y de pues una especie de historia de bronce. Entonces, específicamente para lo que preguntabas, pues está muy corta en relación con las otras transformaciones y al mismo tiempo se sale de una tradición fuerte de la izquierda que identificaba otras fechas y otras figuras en el escenario histórico.
¿Hubo algo, desde tu punto de vista, transformador en algún punto de esta historia? ¿Algo que pudiera realmente impactar en alguna medida, en algún terreno de las cosas de interés de la población?
Yo creo que de alguna manera yo creo que López Obrador en el fondo está consciente, mientras no se instituya como un nuevo régimen, lo que haya hecho no se va, digamos, a traducir en un cambio del tamaño que sea. Yo creo que con todo y la llamada transición democrática en México, el país no salió del régimen de la Revolución Mexicana. Yo creo que los opositores a López Obrador hablan, digamos, de la transición democrática como si la transición nos hubiera sacado de ese régimen. Uno de los fracasos de la transición democrática o de sus limitaciones es que no cambió el régimen. Y López Obrador lo que ha seguido es en ese régimen y en una etapa, pues digamos, más descompuesta. Y está más descompuesta, entre otras razones, pues por la guerra interna e irregular que vive el país desde pues el año más o menos del año de 2006. Y ahí vuelvo a una de las preguntas o de los comentarios que hiciste. Un aspecto que me parece una regresión importante es el poder que han adquirido en el entramado institucional tanto los criminales como las Fuerzas Armadas. Y en el caso específico de las Fuerzas Armadas, es a costa, digamos, del resto del Estado. Es decir, se ha fortalecido una parte del Estado, pero una parte que no está sujeta a un escrutinio democrático. Entonces, ese es un elemento autoritario realmente importante.
En tu análisis, Carlos, aquí hay un tema central de este sexenio que está por terminar de López Obrador. Efectivamente, distinto a lo que se le había escuchado en tiempos de opositor, acabó abrazado a las Fuerzas Armadas, acabó dándole a las Fuerzas Armadas en México todo tipo de concesiones, todo tipo de responsabilidades, una gran cantidad de recursos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué hubo esta pues determinación de entregarle tanto a las Fuerzas Armadas en este sexenio como no habíamos visto antes?
Sí, y lo que nos había diferenciado de otros países latinoamericanos, México se salvaba, digamos, del militarismo en América Latina justo a consecuencia de la Revolución Mexicana. Mira, espero no extenderme mucho. López Obrador piensa que las clases populares no tienen ningún tipo de propiedad, que la única propiedad que puede dárseles o de la cual forman parte es de los bienes públicos. Entonces, López Obrador piensa que el garante de que esa propiedad, digamos, no vaya a dar a lo que él llama la minoría rapaz o la mafia en el poder o lo que sea, es a través de la administración por parte de las Fuerzas Armadas. Luego, López Obrador tiene la idea de que en México hay un pueblo más o menos dividido en tres. El pueblo bueno, digamos, el pueblo que trabaja, etcétera, que es el objeto de sus políticas, el nombre en cuál es, de quienes gobierna. De otro lado, hay otro pueblo que él identifica con las Fuerzas Armadas, que es el pueblo uniformado. Y hay un tercer pueblo que son, pues digamos, los criminales que tienen un origen social popular, pero que se han desviado del camino. Entonces, los tres, aunque se manifiestan en distintos espacios, tienen una especie de unidad social, y López Obrador, para cada uno, tiene una, digamos, una política específica, porque todos, según él, conforman el pueblo en sentido amplio.
Permíteme, Carlos, y ya hacer una pausa y entramos en la recta final. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Carlos Illades. Estamos escuchando tu revisión de lo que estás planteando a través de este trabajo llamado La Revolución Imaginaria. Y bueno, desde luego te pregunto sobre dónde quedó la oposición, por un lado, dónde queda también una izquierda que eventualmente puede volver a gobernar en la presidencia. En fin, hay muchos elementos aquí a la mesa. ¿Qué me dices de la oposición y qué me dices de los escenarios que vienen?
Sí, mira, de la oposición, yo creo que la oposición aprendió muy poco del año 2018. Se hizo un cráter en el sistema político mexicano. Fue una manifestación, digamos, de la crisis de las élites que habían dirigido la modernización del país, élites económicas, políticas e intelectuales, y piensan que esto es más bien un accidente y que se puede revertir. De otro lado, en el caso de las izquierdas, pues yo creo que la Cuarta Transformación succionó a las izquierdas. Entonces, por un lado, en el obradorismo, digamos, hay un segmento de izquierda que se va volviendo cada vez más pequeño por la cantidad, digamos, de aliados que se han incorporado al bloque por distintas razones. Y entonces lo que queda ahí es un segmento dominado, juzgado, digamos, dentro de las izquierdas, y las izquierdas que están afuera están muy debilitadas. El panorama para las izquierdas también es un panorama difícil porque tienen que, creo, recomponerse y pues tener políticas independientes que se apoyen y alenten a los movimientos sociales también de carácter independiente.
Bueno, mencionaste hace un momento de pasada por el tiempo disponible, pero déjame cerrar con eso porque me parece al final de la historia muy relevante que menciones al crimen organizado. Estamos hablando de un país que tiene lamentablemente índices de violencia extrema terribles ya por muchos años. Estamos hablando de un fenómeno en donde una parte del territorio nacional pues claramente está dominada por el crimen organizado. Cuando se habla de elecciones y poder criminal, ¿qué se puede decir respecto a este factor que no es pequeño, Carlos?
Yo creo que hay una porción, pues hay cálculos que es como una tercera parte del país, donde ya realmente opera lo que yo llamo una soberanía criminal. Y una soberanía criminal que se manifiesta pues en una especie o en un estado paralelo. Cobran impuestos, que tienen el monopolio de la violencia legítima, digamos, entre comillas, y controlan el territorio. Entonces, y los que llegan a los cargos públicos, pues son o enteramente fieles al crimen o pues los asesinan o los hacen que se retiren. Entonces, allí la presencia del crimen es cada vez más notoria. Y de otro lado, pues lugares donde ya prácticamente hay lo que llamaba la sociología clásica anomia, ¿no? O sea, pienso en lugares, pues buena parte de Guerrero, Taxco, lo que hemos visto, pues ya es prácticamente una ausencia del Estado y una ley de la selva.
Pues de todo esto seguiremos hablando en otras oportunidades, pero se acabó el tiempo, Carlos. Te apreciamos mucho que estés aquí para hablar de esta revisión crítica de lo que ha sido pues este sexenio, esto que se ha dado a llamar la Cuarta Transformación en México, a través de tu libro La Revolución Imaginaria. Gracias por estar aquí, Carlos, y seguiremos hablando si
me
lo permites.
Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto.
Gracias, Carmen, por estar aquí. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahí está este trabajo del académico, pues un especialista importante, sin duda, que ha tenido un trabajo a través de instituciones como el Colegio de México y otras instituciones de educación superior. Y pues sí, es tiempo de balances, es tiempo de revisión de lo que ocurre en un país como México a partir precisamente de pues la mirada de los especialistas. ¿Qué sucedió? Están todavía los próximos meses por delante, pero bueno, en este punto de la historia ya el tiempo, ya empieza a ser el tiempo de los balances, de la revisión de qué sucedió y de qué no con un gobierno como el de López Obrador. Vamos a seguir con el tema, pero por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien y hasta la próxima.